Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una transmisión de Integri Apps. Como saben, no transmito solo, me acompaña mi amigo Guillermo. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la aplicación de pruebas psicométricas en el área de recursos humanos y por qué es tan importante llevar todas estas pruebas a cabo. Entonces, no se desconecten y comenzamos. Bueno, este tema es muy importante. En su momento, de hecho, nos salvó la vida porque nosotros contratábamos, como muchas empresas le hacen. De repente llegaban unas personas y decíamos, bueno, adelante, como ya les hemos comentado, y pues tuvimos algunos tropiezos. Entonces, no fue hasta que implementamos estas pruebas que todo se empezó a estabilizar, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
Así es. Adicionalmente, pues todas estas pruebas que implementamos, o sea, siempre como vamos diciendo, todo está de la mano la tecnología. O sea, si no pudiéramos, porque tal vez nosotros no somos unos expertos psicólogos, no estudiamos psicología, pero sí convertimos esta ciencia en algo apoyado con la tecnología para poder sacar al día y para tener menores problemas.
Exactamente, porque sobre todo nosotros escogimos una prueba en su momento que implementamos que se llama la prueba de 16 factores de personalidad. Esta fue hecha por Raymond Cattell. En su momento nos ayudó muchísimo y si bien es cierto que realmente se necesitan de psicólogos especializados para su correcta interpretación y para poder profundizar más en la personalidad del individuo, a final de cuentas se basa en algo muy importante que sí podemos medir. Esto es la estadística. La estadística sí nos permite evaluar un poquito, aunque sea de forma un poco superficial, el comportamiento de los individuos. Si bien es cierto que no va a ser tan exacto como les comento, pero sí va a ser una herramienta que nos va a ayudar la estadística para determinar si el individuo es muy parecido a un grupo clínico o si no es tan parecido a ese grupo clínico. Entonces, aunque no seamos psicólogos expertos, hay pruebas que nos pueden ayudar a determinar la semejanza que tiene el individuo con un determinado grupo, sobre todo cuando ya fue implementado miles de veces en varios grupos, ya se puede determinar, pues una persona tiene cierta afinidad cuando responde ciertas cosas a que cuando no las responde. Entonces, esa fue la herramienta que en su momento nos ayudó muchísimo. De hecho, la idea de esta herramienta es irla mejorando. Como les digo, si bien es cierto que no somos psicólogos expertos, pero sí con el tiempo puedes empezar a tomar una muestra ya más pesada de personas y con ella puedes hacer mejores parámetros de medición. Entonces, eso en su momento aplicamos, ¿no?
Pues mira, he estado viendo que hay cinco materias de pruebas, clasificación de test psicométricos, ¿no? Nosotros nos fuimos a la del test, estos test psicométricos también hay diferentes test, pero nosotros nos decantamos un poco por estos 16 factores de la personalidad porque cubría varios factores y ya era un estudio que ya tenía ya tiempo con esto que dices que es la estadística. Si bien a las personas que nos escuchan que son psicólogas o psicólogos, no les vamos a poder enseñar de esto y es más, hasta ellos nos pueden enseñar más, ¿no? Pero sí, nosotros consultamos un libro, no me acuerdo, me habías contado de este, que se llama Cuestionario de 16 Factores de Personalidad, ¿no? Que igual fue hecho por Raymond Cattell.
Exactamente.
Y explica cada uno de esos 16 factores que están asociados a la personalidad de cada individuo. Este test se utiliza para adolescentes y adultos y se puede aplicar en los ámbitos laborales, educativos y en otros ámbitos, ¿no?
Exactamente. Sí, de hecho, algo muy importante es que tiene una labor interpretativa por parte del psicólogo, que es muy importante, pero también tiene una parte de medición que necesita ser computada, o sea, necesita juntarse la información y hacer una escala que permita medir cómo se comporta el individuo. Entonces, para esto utilizamos un coeficiente de relación, es un coeficiente de semejanza que nos permite ver, oye, los estenes que tú tomaste, porque de hecho hay unos números naturales que son el resultado de la prueba y lo tienes que convertir a estenes.
Pero, y ya ¿a qué te refieres con números naturales? Digo, para las personas que un poco nos escuchan, o sea, ¿qué es números naturales?
Los números naturales es el resultado per se de la prueba, o sea, la persona pone A, B, C, o sea, empieza a poner las pruebas y entonces tú haces una sumatoria
que son te arroja unos naturales. Números.
Okay. Exactamente, después ya le tienes que aplicar ciertos parámetros conforme a cada rasgo de la personalidad y ya te va dando una desviación estándar, te arroja unos estenes y eso al final del día lo comparas con un grupo clínico con el que haces las comparaciones. O sea, un grupo clínico es, por ejemplo, todos las personas que se dedican a la limpieza tienen un tipo de gráfica cuando ya ves la estadística. O sea, cuando tienes una muestra representativa, relevante, te arroja un cierto comportamiento o ciertos factores de personalidad que van siendo una especie de patrón.
Ok.
Entonces, lo que hizo este Cattell fue una investigación muy importante porque él dijo, a ver, vamos a hacer esto a gran escala. Entonces hay que hacerlo con personas de varios países,
industrias.
Varias ocupaciones, exactamente, varias ocupaciones. Y vamos a sacar estos factores y cuáles son los patrones. Entonces a eso lo empezó a llamar grupos clínicos. O sea, juntó gente que se dedicaba a la música, directores, empresarios, personas que se dedicaban a ser auxiliares administrativos, maestros, electricistas, de todo tipo de funciones y de ocupaciones. Y empezó a hacer todos estos grupos, a ver esos patrones. Y él mismo pide a la gente y a las personas que lo usan que junten todavía más información y datos que puedan proporcionar para que cada vez mejore. Sí, de hecho es una de las cosas que hemos querido implementar para pues también aportar, ¿no?, a este tipo de cosas.
Claro, claro.
Entonces cuando una persona llega, si bien es cierto que no va a ser exacto, va a tener cierta afinidad.
Claro, claro.
Por ejemplo, si tiene si es más atento a las autoridades, pues significa que es alguien que es ideal para el ejército, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O sea, alguien que sí le hace caso a las autoridades, que sigue las reglas, que se comporta de ciertas maneras, pues es para el ejército. Alguien que no, que se sale de las reglas, que tiene otros comportamientos, por ejemplo, puede ser muy creativo, pues sí, es ideal para las artes.
Las artes, ajá, exacto.
Exactamente, entonces no podemos encasillarlos, de hecho también te advierten, o sea, no debes de encasillar a las personas. Pero sí te puede ayudar para ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, dijimos, no hay que encasillarlos.
Claro.
Con que midamos dos o tres factores que son muy importantes. Por ejemplo, hay uno muy importante donde si tiene el super yo muy alto, o sea, si sigue las reglas, si sigue lo que debe de ser, bueno, pues eso es importante para nosotros porque no, nosotros en la industria en la que estábamos.
En los anteriores proyectos, ajá, claro.
En los anteriores proyectos, pues sí se necesitaba alguien que siguiera las reglas cuando era algo operativo. Sí. Cuando es algo de administración, ya no tanto. Sí tiene que tener un poquito menos de eso y un poquito más de atención a los detalles para poder ser un poquito más innovador y hacer mejor su función, ¿no? Que no se desespere tan rápido. O sea, hay factores así que no encasillan a las personas, pero es que sí te pueden ayudar a tener un mejor desempeño con ellas, ¿no? Entonces sí, así pasaba.
Estábamos hablando también que la estadística aquí es muy importante, como dices, se juntan grupos clínicos y se juntan ciertos grupos de personas para sacar conclusiones con base a esos resultados, porque si no tuviéramos estadística, es más, muchos de estas pruebas se basan en la estadística. ya que sin esto no se podría determinar nada. O sea,
sí, claro.
Hay unas pruebas, ¿no? Que son como de dibujos y que tú puedes...
Exacto, que son totalmente interpretativas.
Exactamente, que depende de un psicólogo, puede interpretarlo de alguna otra forma, depende de qué corriente tenga. Yo creo que estas pruebas que son muy usadas comúnmente en las empresas, pues son un poco más confiables para determinar si una persona que tú quieres que trabaje en cierta área, en cierta dirección, hasta de lo más bajo, hasta lo más alto, que pueda tener este patrón que habías comentado.
Exactamente. De hecho, este es un gran ejemplo de cómo la tecnología es auxiliar, ¿no? No te sustituye, sino que es auxiliar a los procedimientos. O sea, hay pruebas interpretativas, como tú lo mencionabas, las de caligrafía, las de manchas, las de que necesitan a fuerza un psicólogo experimentado que ya sabe la interpretación de esas pruebas, pero incluso ellos mismos se basan en cierta estadística cuando es algo formal para poder decir, aquí se cumple cierto patrón o no. Pero es más difícil para una computadora determinarlo, ¿no?
Sí.
Esto es un poquito más fácil de calcular porque se basa en algo, en pura matemática prácticamente, en estadística y matemáticas. Si bien es cierto que hubo un análisis previo, se sacaron esos patrones en base a ese análisis previo, pero ya los patrones ya están, o sea, se pueden sumar y realmente terminan siendo números. Esa es la parte donde la tecnología nos ayuda. Incluso un psicólogo necesita esa parte. O sea, estar calculando prueba por prueba es un problema para el psicólogo. Claro. O sea, si tiene 1,000 pruebas enfrente, le va a costar muchísimo trabajo mantener la objetividad.
Claro, claro.
Entonces, hay un desgaste. Entonces, es por eso muy importante que la tecnología nos ayude en estas partes. Ahora, un tema muy importante que quería tocar es el falseamiento de datos. ¿Quieres comentar algo?
Sí, bueno, estaba también puse a leer un poco y vi que habían clasificación por niveles, o sea, que supone que hay test que hay de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que bueno, ya hablamos que hay varios de estos test de factores de personalidad. Hay unos que pueden ser aplicados por no profesionales, simplemente pueden ser asistentes. Hay otros de nivel 2 que pueden ser aplicados por profesionales, pero no psicólogos. Y ya los de nivel 3, vi que eso sí necesitaban ser administrados por unos psicólogos, ¿no? Porque son los más complejos. Pero nosotros lo que necesitamos es algo que sea eficiente, eficaz, y nosotros por eso nos decantamos en su momento por los 16 factores de Kattel, del psicólogo Kattel.
Exactamente, porque de hecho les llaman baterías de pruebas donde las empiezas a acumular dependiendo de la especialidad de la persona a la que vas a contratar. Este es muy universal, esta es una evaluación muy universal que aplica desde la persona más humilde hasta la persona más especializada. Pero obviamente si tú tienes una especialización requieres más pruebas. O sea, si luego necesitas pruebas de honestidad más complejas para puestos más calificados.
Claro.
Entonces, este es para puestos más básicos. Pero sí, de hecho, incluso esta tiene cierta confiabilidad justo porque también uno de los patrones que detectaron es cuando las personas mienten o contestan aleatoriamente o empiezan a dar resultados.
¿Contestan aleatoriamente a qué te refieres? Porque también nos pasó. Perdón,
claro.
que la persona, no sé, no tenía tiempo o ya se quería ir o estaba de malas ese día y entonces empieza a responder ABC, 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 ABC o todo A, todo B, todo C. Entonces eso es lo que dices, ¿no? Eso es aleatoriamente. O sea, que
exactamente.
Está leyendo la pregunta y que lo contesta, no sé, queriendo, bueno, tal vez no falseando datos, simplemente por repetición, ¿no? Y no sé.
Es que hay dos comportamientos. Uno es por falseamiento de datos porque está aburrido y no la quiere hacer. Entonces no es una prueba válida, debes desecharla porque no la está contestando objetivamente. Otra forma de falsear los datos es la distorsión motivacional, que es cuando te quieres ver muy bueno, entonces contestas todo como si fueras muy bueno.
Ah, sí, sí,
o te
sí.
Quieres ver muy malo y contestas todo como eres muy rudo. Ese tipo de cosas también se tienen que medir.
piensas que quieren saber de ti. O sea, si es que yo creo que si yo respondo que soy muy dedicado, entonces va a salir en la respuesta de mi prueba y entonces por eso me van a contratar.
Claro, ¿cuántas veces no hemos visto a la persona que llega? No, yo voy a dar todo, yo siempre me pongo la camisa, yo soy una super persona, yo nunca miento, yo soy... Te dicen mil cosas y no es cierto, son los primeros que luego caen, ¿no? Nos pasa muchas veces. Justo este tipo de pruebas también determinan cuando una persona se quiere ver demasiado buena, demasiado mala, y hace unos ajustes, o sea, en los estenes, te dice... Ah, pues estos fueron los números naturales, esta fue la estadística que sacó, modela, cámbiala, porque tiene un patrón que sale cuando las personas están intentando ser muy buenas o muy malas, entonces cambia los números un poco, ajústalos. O sea, ahí te dice también, Catel, qué números debes ajustar en las métricas para decir, esto ya está más objetivo, la persona realmente es así, no se desecha completamente la prueba,
sí,
pero tampoco es como la persona lo está diciendo.
Claro.
Eso también lo sacó en base a la estadística. Y bueno, para combatir el tema del aburrimiento y que contesten al azar o que nada más vayan a querer cumplir un requisito y contesten al azar, es muy importante preparar el ambiente. Justo lo que hablábamos hace como dos videos, donde decíamos que es muy importante brindarles la confianza, un espacio adecuado para que puedan realizar su examen, que tengan todos los recursos necesarios, las herramientas, que no estén perdiendo el tiempo. 2 horas antes ya llevan esperando y apenas le das la prueba. Eso no debe de ser.
Claro.
Porque los predispones a falsear los datos, no de mala onda. Es que ya se quieren ir, es lógico.
Claro. O sea,
debe de ser citarla y prácticamente en el momento le haces el examen y no le haces perder más tiempo.
Claro.
Entonces, una cosa muy padre que sacábamos de aquí era... que el examen ya nos arrojaba, pues si es apto para trabajar en lo que estás pidiendo o no es apto. Si no es apto, pues ¿para qué le haces perder el tiempo? Una mala práctica, considero que de muchas empresas es, si nosotros te hablamos, eso es pésimo, porque lo dejas en el tintero, ¿no? Y le haces perder el tiempo a la persona, o sea, después necesita tener un trabajo y está esperando que tú le digas. Algo padre de estas pruebas, sobre todo cuando son... calificadas por computadora, es que luego arroja los datos. A diferencia de un psicólogo que se podría tardar en estar haciendo todos los cálculos, cuando ya está calculado por computadora, luego te arroja los datos, te dice no es y sí es. Y en nuestro caso arrojaba, no es apto para lo que quieres trabajar, pero la persona le iría muy bien trabajando como maestro o en un restaurante, como chef. Eso es muy bueno porque ya le das una hoja a la persona diciéndole, mira, no, pero no viniste a perder el tiempo, no llegaste nada más a perder el tiempo. Eres apto, de acuerdo a tu examen, para estas cosas. Entonces ya no pierden el tiempo, ¿no? Tal vez les abres la idea de trabajar en algo que ni habían pensado.
Sí. Nos pasó mucho de en los anteriores proyectos que hemos tenido, que así las personas o falseaban los datos, querían aparentar algo que no eran. Y cuando sí se exceden, ya nosotros los rechazábamos, ¿no? O sea, nosotros pusimos esas métricas para poder rechazar a personas y que no sé, o sea, que la siguiente vez que pudieran presentar otra vez el examen fueran más honestos y para poderlos, no sé, contratar bien o poder integrarlos a la empresa.
Es que tiene una vigencia. El examen tiene una vigencia de 6 meses, o sea, después de 6 meses ya se considera que pudo haber cambiado la persona. Uh-huh. Entonces ya después de 6 meses le aplicas eso, pero justo por eso es muy importante mantener los registros en una base de datos, porque si no la persona después regresa y le vuelves a hacer el examen y nada más cambia las preguntas y solo sirve la primera vez,
sí.
Si no, hasta en 6 meses. Pero pues llevar todo ese registro por cada persona es muy difícil. Es mejor ayudarse de las tecnologías para llevar un registro de cuándo sí y cuándo no.
Claro.
Por eso es tan importante.
Y volvemos con lo mismo. O sea, nosotros, si no hubiéramos aplicado este tipo de test de pruebas psicométricas, creo que hubiéramos tenido mayores problemas. Hace rato comentaste que nos salvó la vida, ¿no? Pero de alguna forma sí es interesante ponerlo en ese contexto, porque te ahorra demasiados problemas, mínimo acotarte en este tipo de apoyo, ¿no? Y si están integrados con la tecnología, mucho mejor. O sea, desde ya pasados videos hemos siempre insistido, lo de hoy, lo que viene para el futuro va a ser las tecnologías. O sea, tienen que apoyarse a fuerza. Ya no es que en papel y tu lapicito y a ver qué sale, ¿no? O sea, ya tenemos que integrarlo, ya tenemos que hacerlo un eje primordial también de las empresas.
Exactamente. Nos pregunta Teresón, ¿es confiable hacerlo remotamente? Sí. De hecho, una de las ventajas de tenerlo por computadora es que lo puedas hacer remotamente, más con todo lo que ha pasado. ¿Para qué le haces perder el tiempo a la persona? Que lo haga desde su casa. Eso es lo importante, entonces.
También me contabas que había una Coursera, ¿no? Que tenía una forma para saber si tú eras el que estaba respondiendo, ¿no? También hay tecnología para eso.
Exactamente, hay validaciones que te permiten ver si la persona sí está, como por ejemplo una clásica, rápido, tómate una foto, tienes 3 segundos, ¡chin! Y es el que está ahí, el que va a responder y tiene una vigencia el examen. Ese tipo de herramientas nos sirven para validar que la persona es la que está ahí. Uh-huh. O sea, que es la que está ahí enfrente de la pantalla y la que está contestando no le va a dar tiempo de oye, contéstalo por mí o decirle a alguien. O sea, si lo inicia en el momento y tiene que seguirse contestando. Ese tipo de técnicas ayudan mucho. Entonces, sí, efectivamente, se puede hacer remotamente. En nuestro caso, fuimos orientando el examen a detectar personas que cometían hurtos o que pudieran ser un riesgo, un factor de riesgo para la empresa en cuanto a ser personas que pueden abusar de la confianza. Uh-huh. Nosotros nos fuimos especializando un poco en eso. Y cuando teníamos un abuso o algo similar, lo registrábamos para después mejorar los parámetros en los que se basaba la calificación. Entonces, ya podíamos descartar a las personas que seguían ciertos patrones. Detectamos unos patrones así y cuando los cancelamos, recuerdo que nos llegó a pasar que empezamos a tener personas que eran un poco sentidas, frágiles, luego no eran tan rudas, pero no cometían abusos de confianza. Sí. O sea, había que estarlo nivelando, ¿no? Pero sí, claro. Sí empezamos a tener ciertas personas que ya tenían cierta forma de pensar, cierta forma de actuar, ya un poquito en general, ¿no? Pero claro. Descartábamos otro tipo de personas nocivas. No claro. Se puede tener todo, o sea, no puedes tener la persona perfecta, ¿no?
Claro.
Pero sí puedes ir orientando tu examen a tener ciertos perfiles que se alineen más con tu negocio, ¿no? Eso es muy importante.
Claro. Y como necesitamos integrar esta tecnología, a ver, nos pregunta Tere, o sea, si abro una empresa en otro país, ¿se puede hacer remotamente? Y cómo no sé qué es otro quien conteste. Ah, bueno. Precisamente cuando se integra la tecnología podemos tomar la foto que decías, por ejemplo, de
exactamente.
En un instante. Y entonces esa debe de coincidir cuando llegue la persona, si la vamos a contratar o no. Si pasó tu examen y todo, ok, ven. Entonces nosotros debe de haber evidencia que él haya sido el que la contestó.
A la mitad del examen de forma aleatoria le puedes sacar, tienes 3 segundos para tomarte tu foto y chin. Te la toma, o sea, es el tipo de validaciones que se pueden hacer.
Habían otras, ¿no? De cómo contestaban o cómo tú me contaste de algunas formas, ¿no? Diferentes, aparte de la foto.
Hay unas de cómo contestan, de cómo firman, del documento que tienen que subir en el momento, lo tienen que tener, cosas así. Hay ciertas validaciones para evitar que sean otras personas. Una muy sencilla es hacerle una pregunta aleatoriamente como a la tercera parte del examen y luego se la repites al final para verificar que es la misma persona y que contestó lo mismo hace un momento.
Sí, también puede ser.
Esta es otra forma. Hay ciertas validaciones que te permiten, incluso Uber integró apenas cómo garantizar que las personas tienen su mascarilla, ¿no? Ahorita con lo del COVID, pues sacan una foto aleatoria en el momento, en tiempo real. Eso termina siendo más efectivo que supervisores, cosas en las que las empresas luego gastan mucho. La tecnología, pues, es aliada para todo eso, ¿no?
Claro.
No sustituye, como digo, pero más bien ayuda. En nuestro caso vimos que habían ciertos procesos donde meter personas, en vez de ayudar, perjudicaba el proceso.
Sí.
O sea, lo hacía repetitivo, lo hacía que cayeran hasta en corrupción las personas, que cayeran en pues este proceso ya no te lo hago, te pongo que ya está bien. Las computadoras no se prestan eso. Entonces tienes claro. que saber dónde meter la tecnología y dónde meter a las personas. Las personas son ideales para resolver problemas, para enfrentarse a algo espontáneo en el día al día, pero no son ideales para hacer algo repetitivo. Para hacer algo repetitivo, lo mejor es utilizar la tecnología.
Así es, así es.
Dice Tere, ¿esto solucionaría poder abrir empresas en distintos países o estados al mismo tiempo y cumplir con el personal adecuado? Claro, definitivamente. O sea, por ejemplo, una empresa grande, ¿a poco va a tener en cada una de sus sucursales un psicólogo?
O sea, sí, complejo.
Hablábamos de que de por sí las empresas grandes sí pueden tener su área de recursos humanos con psicólogos, pero en todas las sucursales es un tema que se les complica hasta las empresas grandes.
Claro.
Hotelería, por ejemplo. En cada hotel va a haber alguien de recursos humanos, pero va a tener la capacidad y los datos
para interpretarlos. Que ayudar desde los sistemas.
Exactamente, no lo va a saber interpretar o lo va a interpretar diferente en una sucursal de a otra. Y ese no es el objetivo. El objetivo es hacer un proceso estándar, un proceso que ya nos dé esa confianza de que se está haciendo bien. La tecnología nos ayuda también a romper esas barreras. Nosotros estamos trabajando muy duro para todo eso, para poderles ofrecer un servicio así.
Al principio nosotros, en los anteriores proyectos, teníamos exámenes de factores de 16 factores de personalidad y lo hacíamos en papel y lápiz, como se acostumbraba. Después ya se calificaba uno por uno, salían los estenes y todo eso. Después nosotros lo implementamos con la tecnología, lo hicimos para que fuera en web. Entonces, estos exámenes los tenemos, el proceso lo teníamos en la contratación. Entonces, todas las personas que queríamos contratar tenían que pasar forzosamente por ese filtro. Ya una vez ya solito el mismo sistema le calificaba el examen y nos arrojaba si era apto para lo que nosotros necesitábamos. Esto nos ayudó seguramente en tiempos, costos, en eficiencia.
En riesgos también.
Riesgo también. Y también teníamos, bueno, como en otros también programas lo hemos visto, tenemos, aparte de la tecnología, tenemos siempre que tener un backup por si se va el internet, por si no, por si sí, ¿no? También se diseñó para poderle meter, si en algún momento no tienes internet, puedes calificar el examen y ya solamente se ingresa manualmente lo que te arrojó. Pero todo esto también con la ayuda de la tecnología para que no lo puedan, se puede decir que truquear.
Exactamente. Algo muy padre de esto, de esta evaluación que nosotros implementamos, es que se podía moldear. O sea, nosotros podíamos hacerlo más riguroso o menos riguroso. O sea, si teníamos más personas, pues podíamos decir, vamos a hacerlo más riguroso para tener solo lo mejor. Si nos hacía falta más personal, no, pues vamos a hacerlo menos riguroso. Pero al menos siempre manteníamos un estándar. Eso nos ayudó muchísimo, muchas veces. Sí, efectivamente, al implementar este tipo de herramientas, pues sí, te llegan 10 personas y 5 no pasan. O incluso hasta más a veces. Pero es importante para poder tener pues una estabilidad y una tranquilidad en las contrataciones que uno realiza, ¿no?
Así es, así es.
Así es. Pues bueno, esto ha sido todo nuestra transmisión de hoy. Y bueno, esperemos que se conecten a la próxima, donde les estaremos comentando un poquito más sobre el control de personal en la nube.
Y recuerden siempre implementar la tecnología, que sea un vínculo en la empresa, que sea la médula ósea de la empresa, porque ahorita volvemos a repetirlo, como estamos viviendo esta temporada de la pandemia, como viene el mundo, como vamos tenemos que implementar la tecnología, no nos podemos quedar estancados, no podemos dejarlo como hace 50 años, es más, ni como hace 20 años, ¿no? Tenemos que implementarlo y ahora es más fácil, ahora es más fácil. Digo, tenemos todavía un largo tramo que recorrer, pero definitivamente ya es más fácil, es más accesible. Y ahorita ya los celulares, cualquier un celular básico, lo que una vez también platicamos, ya la tecnología nos alcanzó y qué bueno, porque ya ahorita cualquier persona con un celular básico que tiene un Android, ya puedes tener algo muy novedoso para tu empresa. No nos podemos quedar pensando que tenemos que seguir utilizando papel, lápiz y pluma y tinta, ¿no?
Sí, exactamente, que además ni ayuda a la experiencia de contratación para las personas. Pero así sí, es. Así es, ya está más al alcance y bueno, háganlo su eje central, hagan de la tecnología los cimientos de su empresa para que estén al día y se mantengan competitivos. Gracias por todo y cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.